Jesús Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes.
Se habla de esto en la Comunidad de Madrid, ¿no?, de moción de censura, aunque tal vez no sea el momento más indicado, pues podemos entender que tal vez Ciudadanos no está en esa longitud de onda, en esa sintonía.
Sí, así lo ha admitido José Manuel Franco. El PSOE está buscando a la desesperada, diría yo ya, esa moción de censura que de momento al menos no consigue sacar adelante.
Es noticia. Madrid.
Muy buenas tardes, señores. El Partido Socialista está esperando el momento adecuado para poner la puntilla al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La moción de censura que los socialistas quieren promover contra la presidenta regional sigue siendo tema de debate y hoy mismo el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid admite que no descarta este movimiento, José Manuel Franco.
La moción de censura no la descartamos, por supuesto, pero vamos a seguir siendo serios, que es la línea además del partido y del señor Gabilondo en particular. No se puede propiciar una moción de censura de una manera frívola. Cuando se den las circunstancias adecuadas, el Partido Socialista no descarta presentar esa moción de censura. Pero ahora mismo creemos sinceramente que no es el momento.
Y estas palabras hay que traducirlas. Cuando Franco dice que no es el momento, no es porque estemos sufriendo una pandemia mundial. Y cuando dice que están esperando a que se den las circunstancias adecuadas, significa que la espera es sobre una decisión de Ciudadanos, socio de gobierno de Díaz Ayuso, al que el PSOE necesita para culminar la moción de censura. Por tanto, siempre es importante saber qué dice Ignacio Aguado.
Yo lo que sí que le puedo reconocer es que la izquierda, en el caso concreto del PSOE y de Podemos, no ayudan. No están ayudando mucho a mirar al futuro. Están más pendientes de mirar al pasado y de intentar hacer una guerra en concreto contra la gestión de la Comunidad de Madrid con respecto a las residencias y a la crisis del COVID en general.
Bueno, pues el vicepresidente de la Comunidad de Madrid no parece, por tanto, dispuesto, al menos de momento, a favorecer esa moción de censura.
Es noticia. Madrid.
Esta es la noticia más destacada del día, pero les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha dicho sentirse dolida por la madrileñofobia que se percibe desde algunas otras regiones. Mensajes que, dice Ayuso, ofenden, teniendo en cuenta que los madrileños aún no han salido de la comunidad.
Porque Madrid ha hecho un gran esfuerzo. Los madrileños se han comportado como auténticos héroes, quedándose en casa, perdiendo empleos y confinándose a ellos y a sus propias familias.
La Comunidad de Madrid va a compensar los abonos de transporte de 30 días que no se han podido utilizar debido a las medidas de confinamiento derivadas de la alerta sanitaria. Ángel Garrido es consejero de Transportes.
La fórmula será sencilla. Desde el día 6 de julio hasta el 20 de octubre se podrá tramitar bien a través de nuestra página web del Consorcio Regional de Transportes un formulario en el que después nos responderán los días que tenemos por utilizar. O bien también a través del 012, lo digo para aquellas personas que no tengan o dispongan de ordenador y por tanto tengan que hacerlo de otra forma.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado las nuevas medidas y protocolos de seguridad que deberán respetarse en todas las piscinas municipales a partir de su reapertura prevista para el 1 de julio.
Es verdad que no las vamos a disfrutar como siempre, sino que vamos a cambiar las condiciones de uso. De hecho, el aforo de las piscinas será del 30%.
20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. A esta hora nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en las entradas a la capital, circulación lenta en el entorno de Venturada y El Molar, en la A1 en dirección a Madrid. Es el único punto de la red de carreteras de la comunidad donde encontramos en este momento circulación lenta. En el resto de entradas y salidas y en la M40 y M50 sin complicaciones. Le recordamos desde la Dirección General de Tráfico que la fase 2 de la escalada solamente están permitidos los desplazamientos dentro de la provincia.
Gracias, Dani. Conectamos ahora con el Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se mantiene la circulación tranquila. En general, tráfico algo más intenso en algunos puntos, pero predomina la fluidez. Eso sí, tenemos que recordar que continúan las obras en la zona de la Avenida de Concha Espina, junto al Bernabéu. En esa zona de la Avenida de Concha Espina, en concreto entre la Plaza de los Sagrados Corazones y la Plaza de Lima, en ese tramo hay un estrechamiento de calzada importante y aunque hay poco tráfico, pero los vehículos pasan con dificultad. Por lo tanto, es una zona que conviene evitar en la medida de lo posible.
¿Llevas mucho tiempo viendo el mismo salón, el mismo dormitorio? Renueva ya tu hogar y ven a Muebles Adama. Cumplimos con todas las normas de seguridad para que vengas a disfrutar de nuestra calidad de siempre. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
Madrid es radio.
Comenzamos con la posible moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que quiere promover el Partido Socialista y para la que está esperando el momento adecuado. Lo ha reconocido hoy mismo el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien desde ayer se está dejando ver por los diferentes medios de comunicación. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, no ha descartado que el PSOE presente una moción de censura en la Asamblea contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, porque entienden que el portavoz socialista Ángel Gabilondo tendría que ser actualmente el presidente, ya que fue el candidato del partido más votado hace un año.
Porque el Partido Socialista en Madrid ha ganado las elecciones. En buena lógica, hoy el señor Gabilondo no tendría que pensar en moción de censura. Tendría que ser el gobierno, presidente del gobierno de todos los madrileños. Dicho de una manera clara y rotunda, la moción de censura se la hicieron al Partido Socialista los tres partidos, Ciudadanos, Partido Popular y Vox.
Y añade Franco que todavía no se dan las circunstancias adecuadas para presentar la moción.
La moción de censura no la descartamos, por supuesto, pero vamos a seguir siendo serios, que es la línea además del partido y del señor Gabilondo en particular. No se puede propiciar una moción de censura de una manera frívola. Cuando se den las circunstancias adecuadas, el Partido Socialista no descarta presentar esa moción de censura. Pero ahora mismo creemos sinceramente que no es el momento.
El delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido que Pedro Sánchez recibió al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, pero que no se habló de la posible moción.
Efectivamente, se produjo, pero también es verdad que el secretario general del partido y presidente del Gobierno solo estuvo en una parte de esa reunión, y cuando hablamos de Madrid, pues el presidente del Gobierno en ese momento ya no estaba. Y no se trata de colocar el foco en la señora Ayuso, ni muchísimo menos. Se trata de mejorar, en la medida de lo posible, la oposición que se hace en Madrid al gobierno de la señora Ayuso.
Por último, José Manuel Franco asegura que la oposición siempre debe centrarse dentro de la lealtad institucional.
Gracias, Verónica. Lógicamente, esa reunión que mantuvo la semana pasada Pedro Sánchez con Ángel Gabilondo, a quien recibió, por cierto, en la Moncloa, está provocando que desde el Partido Popular, o al menos en ciertos sectores del PP, haya cierta desconfianza por la situación actual. Eso sí, la presidenta regional no parece muy preocupada y asegura sentirse conforme con sus actuales socios de gobierno. Son declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en la cadena COPE.
Yo si se acaba la legislatura o no, realmente lo desconozco, pero no será por mí, porque yo tengo lo que quiero. Yo lo que quería era gobernar con Ciudadanos, ya tengo ese pacto, tengo este gobierno, pero si hay una moción de censura, es algo que a mí se me escapa, no depende de mí, pero creo que no sería lo que quieren los madrileños. Con respecto al adelanto electoral, no.
La presidenta también ha hecho hoy una defensa cerrada de la Comunidad de Madrid después de haberse desatado la llamada madrileñofobia. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Un rechazo injusto, según la presidenta madrileña, cuando la capital, dice, es una región que nunca ha distinguido por su procedencia a nadie. En un momento, además, ha asegurado Isabel Díaz Ayuso en declaraciones a COPE, donde está viendo brotes en otras autonomías cuando los madrileños tienen aún restringida la movilidad, y recuerda que el virus no entiende de regiones, sino de distancia social y de prevención.
Son siempre excusas para varias cuestiones, y yo creo que en algunos casos viene por parte de dirigentes que tienen preocupación porque no haya contagios, pero insisto, esto es injusto, porque Madrid ha hecho un gran esfuerzo, los madrileños se han comportado como auténticos héroes, quedándose en casa, perdiendo empleos y confinándose a ellos y a sus propias familias. Y de hecho hemos contenido entre todos este virus y ahora mismo Madrid está en situación de poder moverse con total normalidad. Es más, es una población que ha aprendido especialmente del COVID. Pero a mí me duele sobre todo porque Madrid es España.
La dirigente autonómica ha sostenido que Madrid podrá sufragar gran parte de los gastos de sanidad y educación derivados de la crisis sanitaria, con lo que les corresponderá del fondo de 16.000 millones no reembolsable que el gobierno repartirá entre las autonomías.
No somos los más favorecidos, ni mucho menos, que es algo que yo sí hubiera esperado, teniendo en cuenta que hemos sido los más perjudicados por el COVID, pero según lo que nos han dicho, lo que se han comprometido con mi consejero de Hacienda, al menos sí que podríamos sufragar parte de los gastos, gran parte de los gastos sanitarios y en educación, que es algo que me preocupa sobremanera, porque el inicio de curso, para hacerlo con total seguridad, implica un incremento presupuestario evidente, porque hay que hacer infraestructuras y hay que aplicar tecnología, digitalización, etcétera, para que todo tenga una vuelta al colegio con normalidad.
Y al ser preguntada por las críticas del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por la gestión de las residencias, cree que ambos deben hablar de su propia gestión y no de la de compañeros, porque ha recordado no estar en la oposición, sino en el mismo gobierno.
Gracias, Lucía. Todo esto en un día en el que volvemos a conocer otro movimiento que hizo Alberto Reyero durante los momentos más críticos de la pandemia. El consejero de Políticas Sociales arremetió contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a través de una carta, una misiva a la ONG Amnistía Internacional. Se trata de una información, por cierto, que hoy publica el diario El País, el mismo medio a quien Reyero filtró documentos para poner en cuestión la actuación del consejero Enrique Ruiz Escudero. Nos lo cuenta Rocío Regidor.
En la carta del 12 de abril enviada a Amnistía Internacional, Alberto Reyero habría afirmado que estaba haciendo lo imposible por conseguir la implicación de la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero durante el periodo más mortífero en las residencias de Madrid. Según publica el diario El País, Reyero exponía que las residencias no son centros médicos, por lo que era fundamental el apoyo por parte de las autoridades sanitarias, y argumentaría que esa cooperación sí se estaba produciendo en dos comunidades autónomas con gobiernos de coalición, Andalucía y Valencia. Estaríamos hablando de una respuesta de Reyero a un requerimiento que la ONG británica hizo a las comunidades autónomas el pasado 10 de abril para conocer detalles de su gestión de la pandemia en las residencias. Y según esta información, Amnistía también envió la solicitud de información a Escudero, pero no obtuvo respuesta siempre, según la ONG.
Y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Transportes, Ángel Garrido, han visitado esta mañana una de las oficinas de gestión de la tarjeta de transporte público del Consorcio Regional de Transportes, que ha reabierto después de la alerta sanitaria. Como les venimos contando, la llamada nueva normalidad llegará con un plan de desescalada a nivel regional. El Ejecutivo, de hecho, está preparando un decreto que presentará estos próximos días en un Consejo de Gobierno extraordinario para valorar la movilidad en Madrid cuando finalice el estado de alarma.
El próximo lunes no se entrará directamente a la llamada nueva normalidad, sino que el gobierno autonómico impondrá restricciones para hacerlo de forma progresiva. Así lo ha explicado el vicepresidente Ignacio Aguado, quien ha desvelado que en los próximos días celebrarán un consejo de gobierno extraordinario donde aprobarán estas medidas que tendrán que ver con la apertura gradual de los sectores económicos de la comunidad, así como de las escuelas infantiles e instalaciones dependientes de la Consejería de Políticas Sociales.
No volveremos a la nueva normalidad a partir del domingo, sino que iremos progresivamente, de forma escalonada, recuperando la actividad en el sector de la restauración, los hoteles, el ocio, los espectáculos, el entretenimiento. En definitiva, iremos avanzando gradualmente a partir del domingo, pero no en bloque, no de una sola vez, sino por etapas, por fases.
Declaraciones del vicepresidente en las oficinas de gestión de la tarjeta de transporte público que se ha reabierto en el intercambiador de Príncipe Pío, donde junto con el consejero de Transportes, Ángel Garrido, han anunciado que la Comunidad de Madrid va a compensar los abonos de transporte de 30 días que no se han podido utilizar debido a las medidas de confinamiento derivadas de la alerta sanitaria. El abono anual, por tanto, se prorrogará automáticamente 3 meses hasta marzo de 2021.
Se podrá tramitar bien a través de nuestra página web del Consorcio Regional de Transportes un formulario en el que después nos responderán los días que tenemos por utilizar, o bien también a través del 012, lo digo para aquellas personas que no tengan o dispongan de ordenador y por tanto tengan que hacerlo de otra forma. A partir de ahí nos informará de los días que se pueden canjear y en cualquiera de los 1.200 puntos de logista, estancos y demás, donde habitualmente pues todos hacemos nuestras transacciones con la tarjeta de transportes, se podrán canjear esos días que se hayan dejado utilizar con motivo de esta epidemia.
Una compensación que se va a poder solicitar desde el próximo 6 de julio hasta el 20 de octubre.
En Pipichu encontrará su mascarilla de fabricación española. Mascarilla higiénica, cómoda y reutilizable. Contiene filtros de recambio. Contamos con variedad de tallas y colores para adulto y niño. Cumplimos la normativa vigente UNE 00-65-2020. Haga su pedido en el teléfono gratuito 900-377-110. Recuerde, 900-377-110 o a través de la página web pipichu.es.
Madrid es radio.
En cuanto a la información municipal, hoy el alcalde de Madrid ha defendido la gestión en las residencias, tanto a nivel de la comunidad como del ayuntamiento madrileño. Sara Becerro, buenas tardes.
Sí, Jesús, buenas tardes. Más Madrid anunció ayer que llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid el 25 de junio una pregunta sobre residencias de mayores, tras conocer las actas de la Policía Municipal en las que se reflejan posibles situaciones de abandono en estos centros por parte de las administraciones públicas, así como la falta de personal y de recursos. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha defendido la actuación del Gobierno Municipal y asegura haber trasladado en todo momento a las autoridades sanitarias competentes la situación de las residencias de ancianos en la capital.
Parte del Ayuntamiento de Madrid no tenemos ningún problema en dar la explicación, pero ya le puedo garantizar a Más Madrid que actuamos de acuerdo a las instrucciones que se recibían en el ámbito del mando único y de los comités de crisis que de acuerdo al mando único se han establecido y que por tanto nosotros dimos traslado de todas aquellas circunstancias o de todas aquellas situaciones que se advertían por la Policía Municipal.
Además, el regidor madrileño también ha querido defender del mismo modo la actuación del Gobierno regional ante la situación de emergencia en la residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Almeida ha apoyado la gestión de Díaz Ayuso y confía en que todas las comunidades autónomas han actuado de la mejor manera posible ante la pandemia.
Respaldo también la actuación que se ha llevado a cabo por parte de la Comunidad de Madrid en la gestión de las residencias, igual que respaldo la gestión que se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas, donde se han tenido que tomar las mismas decisiones que se tuvieron que tomar en la Comunidad de Madrid, donde, por cierto, desgraciadamente el porcentaje de fallecidos es sensiblemente superior al que hubo en las residencias de la Comunidad de Madrid. Estoy seguro de que el conjunto de las comunidades autónomas hicieron lo mejor que pudieron hacer en el momento tan dramático que hemos vivido.
Y por cierto, que el alcalde también se ha referido al término madrileñofobia, al cual no le ha querido dar importancia porque asegura que España necesita a los madrileños para reactivar la economía, así como el sector turismo, y confía en que puedan viajar donde consideren con todas las garantías de seguridad.
Gracias, Sara. Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado esta mañana las nuevas medidas y protocolos de seguridad que a raíz del coronavirus deberán respetarse en todas las piscinas municipales a partir de este próximo 1 de julio.
Sí, Jesús, como dice la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, Madrid seguirá sin tener playa, pero sí piscinas. Y será el próximo 1 de julio cuando los madrileños puedan comenzar a utilizar estos espacios, pero eso sí, con nuevas medidas de seguridad y de uso. El próximo mes de julio abrirán en total 13 piscinas al aire libre, repartidas por todos los distritos, y otras 13 cubiertas para ampliar opciones, pero todas deberán respetar las distancias de seguridad entre usuarios, evitar aglomeraciones con señalizaciones, así como también respetar el aforo del 30%.
Y es que a partir del 1 de julio las piscinas de Madrid volverán a estar abiertas para que puedan disfrutarle a los madrileños. Es verdad que no las vamos a disfrutar como siempre, sino que vamos a cambiar las condiciones de uso. De hecho, el aforo de las piscinas será del 30%. La forma de utilizarlas va a cambiar porque a partir de ahora tendremos señalizaciones para garantizar los flujos, para garantizar que no se produzcan concentraciones, para garantizar que se mantenga la distancia de seguridad, y la estamos señalizando.
Pero para poder satisfacer a todos los madrileños, teniendo en cuenta ese aforo del 30%, el Ayuntamiento de Madrid va a estipular turnos para acceder a las mismas. Y serán dos turnos, uno por la mañana de las 11 a las 3 y media de la tarde y otro de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Un servicio a medias que también se reflejará en el precio, ya que este año solo se abonará la mitad de la entrada.
Y también para posibilitar que lo utilicen, aún así, con el 70%, la mayor parte de madrileños posibles, porque sabemos que es una vía de escape fundamental para este Madrid, lo que vamos a habilitar son dos turnos, un turno de mañana y un turno de tarde. Con estos dos turnos vamos a posibilitar que más gente lo pueda utilizar, pero como también es cierto que uno paga una entrada pues para disfrutar de toda la jornada, lo que vamos a hacer es bajar la entrada a 50%.
Además, las entradas se podrán adquirir de manera telemática con una aplicación que estará lista antes del mes de julio, o también a través de la página web o por teléfono para comprarlas, con el objetivo de acabar con las colas y controlar los aforos.
Es noticia. Madrid.
En los deportes, el gran titular lo hemos conocido hace poco menos de una hora. Carlos Sainz, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Es la noticia de la mañana. Carlos Sainz, padre, será el próximo premio Princesa de Asturias de los Deportes a los 58 años. Y tras conquistar el pasado enero su tercer Rally Dakar 2010, 2018 y 2020... y hace un mes ser proclamado como el mejor piloto de la historia del Mundial de Rallys, va a recibir un premio que ya sonaba que lo iba a recibir en los años 90 cuando dominaba el Mundial de Rallys. Este año precisamente se cumplen 3 décadas de aquel primer título mundial que logró en 1990. Supera así el piloto madrileño a otro piloto, Marc Márquez, piloto de MotoGP, y también a otras 17 candidaturas de 10 países diferentes. La ceremonia en principio está prevista para el próximo 16 de octubre en Oviedo, como siempre con la presencia de los reyes Felipe y Leticia. En cuanto al fútbol, pues ayer comenzó una nueva jornada en primera división con 2-1 entre Levante y el Sevilla, un resultado que beneficia al Atlético de Madrid y al Getafe en la pelea por la Liga de Campeones, y también el empate a 2 entre el Betis y el Granada. Y para hoy, 3 encuentros más, y tenemos un doble enfrentamiento entre equipos madrileños y catalanes. A las 7:30, el Getafe recibe al Español, que viene de ganar, pero pierde a su gran delantero Raúl de Tomás, y además el Getafe recupera a Arambarri, Maximovic y Jaime Mata, que no pudieron jugar en la anterior jornada. Y a las 10:00, muy complicado, pero el Leganés tiene que intentar hacer la machada e intentar puntuar en el Camp Nou. Juega ante el FC Barcelona y además no va a contar con su medio centro, Óscar, uno de los mejores futbolistas de la plantilla de Javier Aguirre. Y muy pendientes, porque mañana en principio se va a hacer oficial el calendario de la Liga de Campeones. Los partidos de octavos de final que restan, los partidos de vuelta, entre ellos el del Real Madrid, se disputarían en los campos del equipo local, es decir, el Madrid jugaría en Manchester, pero luego a partir de cuartos de final se disputaría todo en agosto y en una ciudad, y parece que va a ser todo en Lisboa en el caso de la Liga de Campeones. En el caso de la Europa League, el Getafe jugaría la ida y la vuelta ante el Inter de Milán a partido único, mejor dicho, en Alemania, donde se jugaría esa final a 8 de la Europa League.
Quedan ahora 2 minutos para llegar a las 2:00 p.m. Les contamos otras noticias del día en Madrid. La Comunidad de Madrid ha reclamado hoy al Gobierno de España un plan de choque para la agilización de la justicia madrileña, que incluya un plan de incentivos que favorezca la resolución de conflictos judiciales en la etapa post-COVID, como ha explicado el consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López.
He reclamado del Gobierno de la Nación una mayor lealtad y respeto a la justicia y al Poder Judicial, porque es muy difícil cuidar aquello en lo que no se cree y lo que no se quiere, respeto a la Policía Judicial y a sus informes.
Los institutos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid pueden abrir a partir de este martes para ofrecer clases voluntarias de refuerzo a los alumnos de segundo de bachillerato que van a realizar las pruebas de la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Abrirán aquellos institutos que ya hayan celebrado los exámenes finales, pero cada centro tiene autonomía para realizar las pruebas de evaluación dentro de un margen, por lo que es probable que algunos continúen todavía celebrando esas pruebas. Y en cuanto al tiempo, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad de Madrid para este martes indica que las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas se van a mantener estables. En la sierra tenemos algunas lluvias débiles, pocas, que de todos modos van a ser menos probables según vaya avanzando el día. Los cielos en el resto de la región estarán poco nubosos y no se descarta, eso sí, algún chubasco aislado, mientras que el viento, por su parte, soplará flojo del oeste y noroeste con intervalos más intensos al principio de esta tarde. Les dejamos ya con la mejor información nacional e internacional de la mano de Juan Pablo Polvorinos. Hasta luego.